Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Estamos ya en el espacio que dedicamos en esta casa a la ecología y hoy vamos muy apuraditos de tiempo. En principio le damos la bienvenida a este programa de radio y vamos rápidamente a saludar a nuestra compañera Sofía Menéndez, que ya está al otro lado del teléfono porque hay premura en saludar a nuestro primer invitado. En fin, hemos entrado con algunos minutitos de retraso y de ahí que vayamos a intentar recuperar el tiempo, aunque ya saben ustedes que eso es bastante difícil. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Bueno, ni en este espacio tenemos tranquilidad, Sofía. Mira, ya tienes al otro lado del teléfono al invitado porque sabemos que dispone de muy poquito tiempo y no queremos hacerle perder ni un minuto más, así que te dejamos con él, Sofía.
Muchas gracias. Pues sí, tenemos a una persona que ha pasado de las zonas áridas a la Antártida. Él es Andrés Barbosa, es investigador principal en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo de Ciencias Naturales y ha sido vicerrector de la Estación de Zonas Áridas del CSIC también y jefe del Departamento de Ecología Evolutiva. Y ahora es, bueno, yo creo que en la máxima autoridad en pingüinos. Hola Andrés, perdona por el retraso.
Nada, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, queríamos que nos contaras un poco porque, bueno, sabemos que mañana es el Día de los Océanos, aunque tiene que ser todos los días, y principalmente te llamábamos por el trabajo que habías hecho en relación a los microplásticos encontrados en los pingüinos. Y también porque vais a tener una charla en el museo, que es en el canal de YouTube del museo, abierta para todo el mundo, sobre todo para la gente joven, sobre la situación de los mares, que hay más plástico que peces, ¿no? El día 10 a las 11 de horas Península y 12 Canarias. Explícanos un poco, Andrés, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegan los microplásticos hasta la Antártida?
Bueno, la verdad es que bueno, el tema de los plásticos es un problema ahora mismo ecológico de primera magnitud, ¿no? Porque bueno, pues todos si miramos alrededor, a cualquier parte estemos donde estemos, prácticamente vemos objetos fabricados con plástico, ¿no? Y esto, bueno, no es malo, sino todo lo contrario, realmente la existencia y el desarrollo de los plásticos ha permitido muchísimo desarrollo a otros niveles, a niveles económicos, a niveles de incluso de salud, a niveles de desarrollo industrial, por las capacidades que tiene el plástico y sus características. No es un material muy barato de fabricar y sobre todo altamente resistente, que permite pues bueno, para la fabricación de multitud de objetos y multitud de componentes de equipos. Y bueno, si miramos simplemente dentro de un coche, pues vemos que la mayor parte está compuesto de plástico, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, y en nuestra casa pues igual. Entonces, bueno, una de las virtudes del plástico, que es precisamente esa resistencia, al mismo tiempo es uno de los graves problemas, porque bueno, pues tenemos que una simple botella de agua de plástico, de agua o de cualquier otra bebida, un contenedor de plástico, tarda más de 400 años en desaparecer del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esa gran virtud de resistencia, pero claro, al mismo tiempo genera un problema. Y genera un problema por el exceso en el uso del plástico, no por el plástico en sí. O sea, no hay que demonizar un material que tiene tantas virtudes, sino el exceso que estamos haciendo en la fabricación de plásticos y en la prácticamente, bueno, muy muy reducida capacidad de reciclaje y de reducción del uso del plástico. Este es el principal problema. Y eso hace, bueno, porque las cifras sean realmente muy muy grandes. Se estima que prácticamente cada año se generan unas 368 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Y de esa cantidad, pues una muy buena cantidad, alrededor de más de 12 millones de toneladas, llegan al mar cada año. y así por poner una cifra, desde que empezó a utilizarse el plástico a principios del siglo XX, bueno, en la primera cuarto del siglo XX, pues prácticamente hemos construido, hemos fabricado 8.300 millones de toneladas de plástico. Que están en el ambiente, es decir, esos que se construyeron a partir de, se fabricaron a partir de 1920 más o menos, pues tardarán muchos de ellos, no todos, pero muchísimos de ellos, de esas millones de toneladas, tardarán más de 400, 200, 100, millones, 100 años en desaparecer del medio ambiente, ¿no? Entonces, si seguimos este ritmo, pues efectivamente nos encontraremos en el mar muchísimos más plásticos que peces, que ya está ocurriendo, por desgracia, en algunas zonas.
Pero Andrés, ahora mismo uno de los problemas que se está diciendo, que te preguntan en las encuestas, ¿qué considera usted más problemático, el cambio climático o la invasión de los plásticos en todos los hábitats naturales, en la cadena humana? ¿Qué consideras tú más importante o cuál es, desde tu punto de vista, la urgencia en acabar con o hacer una economía circular del plástico?
A ver, yo creo que no, la cuestión no está en poner una disyuntiva, sobre todo porque no son cuestiones excluyentes. No quiere decir que porque imprimamos muchísimo esfuerzo en reducir o en mitigar y en limitar el incremento de temperaturas por el cambio climático, eso tenga que conllevar a que no podamos atender una mayor atención a la reducción del uso de plásticos o al reciclado, ¿no? Son dos cosas que no interaccionan entre ellas, con lo cual se pueden abordar al mismo tiempo y con la misma intensidad. Incluso uno podría encontrar factores de consonancia entre estas dos acciones, ¿no? Muy probablemente reducir una cantidad del uso del plástico que no es necesaria y que simplemente pues genera una gran cantidad de desperdicios, y teniendo un poco más de cuidado en la reutilización y sobre todo en la reducción y la utilización de materiales alternativos, pues evidentemente estaría generando el uso de menos petróleo y evidentemente estaría también generando el uso de menos energía, con lo cual, bueno, pues incluso las dos acciones son sinérgicas y pueden llevar un poco en la misma dirección positiva de protección del medio, ¿no? Yo creo que urgentes son las dos. Es evidente que el cambio climático hoy por hoy, las consecuencias que tenemos, ya las vemos en el día a día, no solamente en lugares lejanos donde se sitúa mi trabajo en la Antártida o en los polos, sino que lo estamos percibiendo en nuestro modo de vida cotidianamente, ¿no? Con lo cual la urgencia es realmente, realmente alta y bueno, además las consecuencias a corto y medio plazo pueden ser también bastante, bastante intensas. Y el plástico, bueno, pues evidentemente no tenemos que ir todavía esquivando plástico cuando nos movemos, pero bueno, vamos en esa dirección, ¿no? Y no solamente es el del plástico como basura y como un concepto, digamos, de basura visual, sino todo lo que conlleva el plástico, los aditamentos que lleva, etcétera, que generan contaminantes orgánicos que pueden hacer, bueno, que pueden no, que afectan directamente a la salud.
Uh-huh. Hoy en día abres el estómago, por ejemplo, ahora mismo se han dado datos de las pardelas y de cada 10 pardelas, 9, por lo visto, su estómago, el porcentaje de plásticos es terrible. En la Antártida, tan lejos, ¿cómo es posible que los microplásticos estén formando parte de estas especies tan particulares?
Bueno, un poco la Antártida, al estar tan alejada digamos, de los centros de grandes producciones industriales y donde habita una buena parte de la humanidad, pues bueno, pues es un lugar remoto que sirve de voz de alarma precisamente para llamar la atención de que actividades que tengamos en estas zonas pobladas puedan llegar tan lejos. Efectivamente, eso es un poco la misión que tiene el determinar la presencia de estos componentes o también de componentes orgánicos, de contaminantes orgánicos, en lugares tan remotos, ¿no? O sea, forma parte, digamos, de ese toque de atención de decir, bueno, hasta dónde estamos llegando, ¿no? Bueno, el reflejo de que en la Antártida pueda haber este tipo de materiales es el reflejo de, digamos, del incremento de actividad a nivel general en todo el planeta, y también de alguna forma el incremento de actividad que se está produciendo de forma regional o local en la propia Antártida, ¿no? Y que facilita también el que lleguen determinado tipo de componentes a estas zonas, y sobre todo además no solo que lleguen, sino que terminen siendo ingeridos por la fauna del lugar, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues hemos determinado, hemos visto la presencia de estos microplásticos, que bueno, no dejan de ser el resultado de esa degradación del plástico. Bueno, microplástico, para que se entienda bien, son partículas de menos de 5 milímetros, evidentemente es muy difícil ver a simple vista, y eso puede, nos hace ver que cuando, bueno, no encontramos plástico en el medio, puede parecer que ha desaparecido, pero bueno, en realidad no ha desaparecido, sino que se ha convertido en estas pequeñas trazas de plástico, y que, bueno, pues pueden ser ingeridas por la fauna. Allí, como decía, en la Antártida hemos observado la presencia en las especies de pingüinos con las que estudiamos, que son las más habituales de la zona. Y además, una cuestión importante es que tienen una amplitud geográfica bastante amplia, es decir, en todas las zonas donde hemos estado examinando los restos para ver la presencia de microplásticos, los hemos encontrado, una amplitud geográfica bastante amplia. Y también lo más llamativo es que, bueno, como contábamos con muestras relativamente antiguas desde el año 2006, pues incluso antes de que nadie pusiera en evidencia de la importancia de los microplásticos, pues la presencia de microplásticos ya en esos años pasados, pues ya estaba presente en la Antártida, así que muy probablemente incluso desde tiempos anteriores. Así que, en definitiva, lo que sirve es de voz de alarma para que nos haga comprender y ver que, bueno, pues necesitamos cambiar nuestras actitudes y nuestras actividades.
Pues darte las gracias y disculparnos por el retraso. Muchísimas gracias, Andrés.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la atención, y nada, un placer poder comentar cuestiones de este tipo.
Despedimos a nuestro primer invitado en este espacio de Ecología del Jable al Malpey, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Andrés Barbosa, que ha charlado con nuestra compañera Sofía Menéndez. Y ahora, con un poquito más de tranquilidad, Sofía, retomamos.